amb la banda Low, que mos cantava en aquesta cançó això de proves a dormir, intentes dormir. Volem saludar a l'altra banda del fil telefònic l'escriptor Isaac Rosa, que acaba de publicar amb Seix Barral el seu segell, el seu darrer llibre, la seva darrera novel·la, que es diu Les Buenas Noches, i que va precisament del que va, doncs, aquesta cançó de Sparrow i Barker, aquesta cançó, doncs, de no poder dormir, malgrat que la cançó, doncs, sembla, doncs, com una nona, en realitat va de no poder dormir. L'autor de L'habitación oscura o El país del miedo, entre d'altres, doncs s'endinsa, doncs, ara en la relació entre un home i una dona, en aquest cas que pateixen d'insomni crònic, com ho fa, doncs, un 10% de la població d'aquest país, Espanya, i que una nit, doncs, es troben en un hotel perquè no podien dormir en un restaurant d'un hotel, i comença una relació en la qual, doncs, bé, un d'ells almenys és infidel, però sense que hi hagi, doncs, no avançarem massa gran cosa, sense que hi hagi, doncs, relacions de caràcter sexual, sinó que senzillament ells el que fan és dormir, perquè quan estan els dos junts, dormen. I això han aconseguit trobar en l'altra persona. Saludem ja sense més dilació en Isaac. Muy buenos días, Isaac.
Hola, Bernal, bon dia, encantado de saludarte y gracias por el acompañamiento musical, que es muy hermoso.
Ya, no, gracias a ti por acompañarnos esta mañana y disculpa el retraso, que nos hemos atrasado, nada, con otro espacio. Oye, Isaac, te escuchaba hace unas semanas comentando que te sucede exactamente lo mismo. O sea, llegabas a la entrevista habiendo pasado una mala noche, porque normalmente cuando vas a los hoteles te cuesta dormir.
Sí, bueno, de hecho, mira, he tenido mala noche para poder hablar contigo. He tenido una de esas noches en las
que... No, es que impongo.
Consigues dormirte, pero de repente a las 3 o las 4 de la mañana te despiertas y te quedas ahí ya en vela. No sé, serían los nervios de la entrevista, sí. Pero, verdad.
Oye, una cosa... ¿Te pasa desde hace muchos años que te cuesta dormir o qué?
No, he tenido temporadas, yo creo, como todo el mundo, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del momento que estás viviendo, pero me empezó a pasar hace un año y medio, dos años, que las malas noches iban haciendo cada vez más frecuentes y me daba cuenta que dormía mal. Y al principio pensaba que era una cosa mía y que podía ser del momento que estás viviendo, de la edad, de tu circunstancia, de todo. Pero empecé a darme cuenta luego que tenía alrededor a mucha gente también durmiendo mal, y además no solo gente que fueran como yo, de mediana edad, con hijos más o menos crecidos, autónomos de la cultura, como somos tantos, sino que me daba cuenta de que gente con otras edades, con otras condiciones familiares y laborales, también dormían mal. Y entonces cuando empezaba a preguntarte qué está pasando para que estemos todos con esas malas noches.
Oye, de hecho, en las primeras páginas del libro hay como una relación, hay como... Una declaración de intenciones en la que cuentas, pues, que dormimos mal, ya seamos ricos, pobres, ya nos mediquemos, ya no, ya utilicemos un tipo de sábana u otro. O sea, cuentas todas las, diríamos, casuísticas de la cama, del ejercicio de dormir, y que al fin y al cabo, pues, dormimos mal. Esto,
bueno,
es dime, perdona.
Es que hay, no, perdona, hay tantas cosas que nos quitan el sueño hoy, o sea, tantos motivos para perderlo, tantas cosas que nos llevamos a la cama y que nos desvelan, tantas circunstancias, condiciones de vida, ritmo de vida, que al final, como dice en algún momento el narrador y protagonista de la novela, lo raro es dormir. La pregunta no es ¿por qué yo no puedo dormir? La pregunta es ¿por qué hay gente que puede dormir, ¿no? Con la vida que llevamos hoy, que parece que va contra el sueño.
En este caso tú has ideado una relación, diríamos, entre dos personas, en la cual el bienestar viene, o el enamoramiento viene, porque, bueno, entre otras cosas, sobre todo porque los dos pueden dormir juntos, cuando habitualmente no suele suceder así. O sea, a veces los que ya vivimos en pareja, hemos vivido en pareja hace mucho tiempo y tal, a veces fantaseamos con una cama de 90 centímetros para nosotros y no tener a otra persona cerca. En cambio, estos dos, pues, entienden allí.
De hecho, tienen el añadido más extraño aún de que son dos desconocidos que consiguen dormir juntos, cuando tú normalmente te duermes delante de alguien con quien tienes confianza, porque si duermes delante de alguien de quien no sabes nada, pues te sientes a lo mejor vulnerable, estás a merced de esa persona, y sin embargo ellos consiguen dormirse. Sí, son dos insomnes, dos malos durmientes que se conocen, que como has dicho antes, se conocen en lo que parece el arranque de cualquier historia de una aventura amorosa, de cualquier historia de pasión, se conocen en el bar de un hotel, intiman y acaban yéndose a la cama. Lo que pasa es que en vez de tener sexo, como sería lo habitual en este tipo de historia, se quedan dormidos y a partir de ahí inician una relación que parece una historia de amor extraña, o que no es una historia de amor, pero lo parece, que yo quería contar como una historia de amor además, con el mismo, no solo con los mismos ingredientes, salvo uno, que es el sexo, que en este caso sustituido por el dormir, sino contado hasta con el mismo lenguaje. O sea que, pues, si estuviéramos leyendo una historia de, como digo, una aventura amorosa en la que, sin embargo, hay algo anómalo, hay algo raro.
Parece el arranque, parece un cuadro de Edward Hopper, aquella escena de una sola luz, y todas las sillas volteadas y una persona que le dice a la otra, oye, no puedo dormir. Eso, en fin, puede suceder del mismo modo que dos personas que se conocen en un tren o en un avión o tal, pues pueden tener sexo al cabo de media hora. Pues en este caso, dos personas pues que duermen porque es lo que realmente más necesitan, más desean. Claro, ¿cómo vive la pareja? ¿Cómo puede vivir una pareja de alguien que no puede dormir, que puede dormir con otra?
Claro, hay que ponerse en el lugar de sus parejas, porque en esta relación además hay ese elemento también de secreto, de mentira, de clandestinidad. Están viviendo una especie de aventura amorosa, como decíamos, sin sexo, sino con dormir, a espaldas de sus parejas. Y si nos ponemos en el lado de sus parejas, si nos ponemos en su punto de vista, evidentemente puede resultar muy, muy, muy incomprensible y muy doloroso el pensar que tu pareja no solo no duerme contigo, no solo no puede dormir contigo, sino que además ha encontrado a alguien con quien dormir. Y aunque en esta novela la frase es habitual de no es lo que parece, se convierta en solo dormimos, ¿no? solo dormíamos, lo cierto es que ellos no hacen más que dormir, o sea, es solo dormir, nada más que dormir, pero nada menos que dormir, ¿no? Que el dormir al final tiene también un elemento de intimidad y de conexión física y emocional muy, muy grande, porque no son dos personas que se tumban en una cama y se quedan dormidos, sino que digamos que duermen juntos, que duermen unidos, que duermen abrazados. Entonces eso, claro, eso implica mucho más que el simple descanso o el recuperar las horas de sueño. Hay algo ahí más, ¿no? Hay algo que como decía, que se parece mucho a una historia de amor y que acaba teniendo además las mismas consecuencias que una historia de amor. Es decir, en esta relación acaba habiendo deseo, echarse de menos, celos, dolor para las otras partes de la relación. Es decir, están todos los ingredientes, pero falta uno, falta el sexo, y a cambio hay uno que nos puede parecer extraño, que es el dormir. Y a mí en literatura me gusta mucho trabajar precisamente con la extrañeza, ¿no? Que leemos algo que nos puede parecer cotidiano, que nos puede parecer algo en lo que nos reconocemos, pero en el que hay un elemento extraño que hace que lo veamos de otra manera, bajo otra luz, y que nos hagamos otras preguntas que a lo mejor ya no nos hacemos habitualmente. En este caso, que nos hagamos preguntas sobre el dormir, sobre cómo dormimos, sobre cómo no dormimos, pero que también nos podemos hacer preguntas sobre cómo son nuestras relaciones, cómo son las historias de amor, cómo es el deseo, ¿no? Es decir, hay algo ahí que puede hacer que lo miremos desde otro sitio.
Sí, esta extrañeza, ¿no? No sabemos a veces lo que buscamos y al final pues nos encontramos con cosas que no esperábamos, ¿no? De cómo nos llena, cómo nos realiza el otro, en ese caso pues con el problema, porque se pasa muy mal cuando no se puede dormir, se pasa muy, muy, muy mal, y encontrarte a alguien que te permita dormir debe ser como una experiencia prácticamente de nirvánica, ¿no? O sea, de tranquilidad y paz absoluta. Oye, el libro, después de la introducción, se convierte en un diario escrito en primera persona, un diario del sueño, y bueno, el libro es en primera persona de todo el libro, pero ¿lo planteaste así desde un principio? O sea, un diario, como que el narrador tenía que contar desde su perspectiva, desde su punto de vista, pues la historia y su problemática con el sueño.
Está contada, digamos, que en dos registros diferentes, en dos partes, ¿no? Hay como capítulos alternos en los que por un lado tenemos al narrador que en una noche, durante una noche en la que no puede dormir, nos está contando o se está contando a sí mismo y se está recontando, porque seguramente se la habrá contado en muchas noches que no puede dormir, la historia, lo que les ocurrió, está recordando desde el principio cómo fue esa relación durante meses y la está contando además cómo se cuentan o recuentan las cosas en la noche cuando no puede dormir, en la que la cabeza da vueltas y a veces nos obsesionamos y a veces giramos en torno a la misma idea y repetimos. Y entonces esa es una parte de la novela y la otra parte es un diario, que es un diario del sueño. Diario del sueño es lo que el médico le pide para que durante semanas lleve un registro de sus noches para poder observar cómo duerme a lo largo de semanas, en la que anotar a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, las horas que ha dormido, si ha tomado café, pero que se acaba convirtiendo en un diario personal en el que cuenta muchas más cosas, en el que nos habla de su propio historial de durmiente o no durmiente, pero también nos habla de cómo duermen alrededor otra gente, de problemas relacionados con el dormir. Son como dos partes, dos voces, dos registros que parecen hasta dos narradores diferentes, porque no dejan de ser, por un lado, el narrador de día y el narrador de noche, ¿no? Que son como dos formas de narrar, como si fueran dos personas diferentes. El narrador de noche, que es ese que cuenta de forma embarullada, repetitiva, obsesionada, y el narrador de día, que es el del diario, que digamos que es más ordenado, más convencional en la escritura, tiene más humor también. Son como, yo creo que son las dos caras del narrador, del personaje, que son las dos caras de cualquiera de nosotros, ¿no? No somos iguales, ni pensamos igual, ni contamos igual de día que de noche, cuando estamos despiertos de día o cuando no podemos dormir de noche.
Oye, cuando estabas en el proceso de escritura del libro, en tu círculo íntimo de familiares, amigos, y decías, no, voy a escribir un libro sobre el insomnio, ¿no? ¿Te diste cuenta del alcance de este país insomnes que somos? O sea, la gente ¿habías notado esta identificación antes con alguna otra novela tuya?
Bueno, este es un libro que está muy muy acompañado por mucha gente que no puede dormir. Lo ha estado antes de cuando estaba escribiendo, muy al principio incluso, en la que yo simplemente, cuando alguien me preguntaba en qué andaba ahora y qué estaba haciendo, yo contaba que estaba escribiendo sobre el dormir, el no dormir, sobre el insomnio. Enseguida siempre había alguien que me contaba sus propias malas noches y que me lo compartía. Luego hubo un momento en la escritura del libro en la que yo quise abrir la conversación y empecé a preguntar a gente a mi alrededor y acabé haciendo una especie de sondeo, enviando preguntas por correo o por WhatsApp a amigos y a familia. Y luego se incorporó mucha gente a esa conversación que yo no conocía, pero que querían contarme también cosas. Entonces es un libro que tiene una gran conversación, pero es que una vez ya publicado, las primeras presentaciones, el primer club de lectura que he tenido ya, incluso las entrevistas en algunos casos, se acaban convirtiendo casi en una, no diría en una terapia, pero sí en un reconocimiento, en un encuentro de quienes dormimos mal, ¿no? Se me acercan lectores, pero como digo, también periodistas para una entrevista, que comienzan diciendo, yo también duermo mal, ¿no? Que suena casi a Alcohólicos Anónimos, ¿no? De hola, me llamo Isaac y yo también duermo mal, ¿no? Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con que, en efecto, primero, es un problema muy extendido, o sea, hay mucha gente, a lo mejor el insomnio diagnosticado y tratado puede afectar a un porcentaje de la población, 10, 15%, pero hay mucha otra gente que sin considerarse a lo mejor insomnes o no diagnosticados, tienen problemas para dormir, tienen malas noches frecuentes, tienen un sueño que no es reparador, pasan, como digo, de vez en cuando noches en las que no pueden dormirse o que se despiertan de repente. Entonces, aparte del alcance del problema, de que en efecto es un problema que nos pasa a mucha gente, que no es un problema individual de mío o de unos pocos, yo creo que hay también algo ahí de necesidad de contarlo, de poner en común, de encontrarte con otros, de darte cuenta de que no estás solo, ¿no? Yo creo que hay algo ahí, una cierta fraternidad de los insomnes que a mí me gusta que surja en torno al libro.
Ahora lo tenemos en texto. Había pues varios programas, ¿no? El Faro, o sea, hay varios programas radiofónicos de noche, ¿no? En Cataluña había la Noche de los Ignorantes, ¿no? Te hago la traducción, o sea, que era precisamente para la gente pues que no podía dormir, ¿no? Y que formaba una comunidad, ¿no? Y sí, que la gente llamaba y que se compartían. Hay otros, como dices tú en el libro, que son los condenados a leer de noche. Hay gente que ha hecho de todo para poder dormir. Ahora escuchábamos a Max Richter de fondo, que tiene precisamente un disco que se llama Sleep, ¿no? Y que es música, pues supongo, de eso, ¿no? Intenta, pues es un lamento, ¿no? Seguramente, porque con los violines y tal. Pero tú eres capaz, tú que eres un lector voraz, cuando no has podido dormir, leyendo es en plan, bueno, pues ya que no puedo dormir, leo, voy a disfrutar la lectura. ¿Te pasa que hay algún momento que dices que ni disfrutas? Porque no estás, o sea, quieres dormir, pero estás leyendo, pero no estás disfrutando porque en realidad quieres dormir.
Claro, las noches sin dormir son muy largas, ¿no? Y a veces son demasiado largas, a veces se hacen interminables. Y es verdad que, por ejemplo, como lo has contado bien, la radio hace mucha compañía por la noche durante mucho tiempo, ¿no? No solamente el escuchar la radio, sino esos programas nocturnos que decías, los que llama gente y con los cuales te das cuenta de que hay mucha otra gente que tampoco puede dormir. Es como asomarte por la ventana y ver luces encendidas, ¿no? El quitarte un poco esa sensación de soledad de cuando no puedes dormir, que te parece que todo el mundo duerme menos tú. Luego está, en efecto, la lectura, ¿no? El leer, claro, es algo paradójico porque leer es una de las cosas que te recomiendan para dormir, ¿no? Cuando no puedes dormir, para conciliar el sueño, coges un libro que a las 4 o 5 páginas ya empiezas a dar cabezadas, ¿no? Pero hay veces que cuando no puedes dormir, cuando tienes problemas para dormir, te ocurre lo contrario. Que si estás leyendo y además estás leyendo algo que te interesa, te desvela más todavía, ¿no? A mí, por ejemplo, yo leo por la noche cuando me acuesto, de hace mucho tiempo, que me educaron así de pequeño leyéndome y ya empecé yo a leer. Y tengo que escoger mis lecturas nocturnas porque tienen que ser libros que me gusten o que me interesen, pero no demasiado, ¿no? O sea,
ya.
Algo que me apasiona, querría seguir leyendo toda la noche. O sea, yo creo que hay una parte en mí que en realidad, o sea, no puedo dormir a veces, pero hay una parte en mí que no quiere dormir. Y eso le pasa también a muchos mal durmientes, muchos insomnes, que tienen problemas para dormir, pero también porque en el fondo de ellos hay algo que no quiere dormir. Hay alguien que no querría dormir, que querría seguir despierto toda la noche. Y que tiene que ver también con un estilo de vida, con una forma de vida que en la que parece que dormir es una pérdida de tiempo, o que nos faltan horas, o que el día no nos da lo suficiente y necesitaríamos más horas. Entonces, ahí hay algo siempre entre no poder dormir y no querer dormir, nos acabamos moviendo todos.
¿Crees que únicamente hace falta mirar los periódicos cuando hablan del uso pues de benzos, de benzodiazepinas que hacemos, de cómo los médicos constantemente, que a veces como los que nos cuesta dormir es como, otra vez me van a recordar que todos los perjuicios que tengo por no poder dormir bien, ¿no? Porque cada vez es periódico, cada mes o cada 3 semanas, en un periódico u otro, te sale un médico diciendo, no, los beneficios de dormir bien, duermes bien, el sueño, los tipos de sueño, tal cual, como algo súper estudiado. ¿Crees que, ya para ir acabando, Isaac, el dormir mal es uno de los elementos definitorios de nuestra época? No sé si lo has estudiado, si lo has, si has hecho un poco ahí, si te sumergiste, hiciste un poco de investigación. ¿Crees que antes se dormía mejor?
Bueno, a mí me ha pasado durante todos estos meses de escritura, y ahora ya una vez publicado, que tenía eso que llamamos atención selectiva, ¿no? Que te parece que tu tema está por todas partes, ¿no? Que cuando estás con algo en la cabeza lo ves en todos sitios. Y de repente a mí me parecía que por todos lados había noticias, reportajes, libros, encuentros que tenían que ver con el mal dormir, ¿no? Pero más allá de mi propia atención selectiva, lo cierto es que es un tema del que hablamos mucho últimamente porque de pronto se ha convertido en un problema social, en un problema de salud pública, en el que tantísima gente está durmiendo mal y que además estoy seguro de que tiene efectos y consecuencias sociales también que nos afectan a todos, ¿no? Que seguramente detrás de un montón de problemas, detrás de un montón de accidentes de tráfico laborales, podría medirse en términos de productividad, en términos económicos, tiene que ver también con el mal dormir de la gente. Entonces, hay una parte que es un problema social, en efecto, y que además hay que tratarlo como tal. No valen los remedios individuales, aunque cada uno acabe buscando y a veces encuentre algo que le funcione, o al menos durante un tiempo, pero ahí hay que poner, hay remedios que están fuera de nuestro alcance, que son remedios sociales, porque hay muchas cosas que nos quitan el sueño que no son individuales. Que hay gente que tiene problemas de salud con las que no puede dormir, pero mucha otra gente lo que tiene son preocupaciones materiales o que tiene que ver con nuestro ritmo de vida, con ciertas ansiedades con las que vivimos, o con la tecnología, que también sabemos que nos roba el sueño, ¿no? Las pantallas, las redes sociales, y todo eso son cosas que no están en la mano de alguien que no puede dormir y que busca remedio o que intenta solucionarlo. Entonces yo creo que todavía nos falta tomar conciencia de tanto individualmente del daño que supone no dormir, aunque es verdad que nos lo recuerdan periódicamente, pero yo creo que nos hemos dado cuenta. De hecho, una de las cosas que yo más me impresionó cuando estaba escribiendo, cuando estaba leyendo, ¿no?, era el darme cuenta del daño para tu cuerpo, para tu organismo, para tu cerebro, que supone el no dormir bien durante mucho tiempo, ¿no? Que estamos muy concienciados con la alimentación y la actividad física, pero no con el dormir, ¿no? El dormir parece que le damos menos importancia. Bueno, ya dormiremos el fin de semana, ya recuperaremos, ya no pasa nada, ¿no? Pero también, como digo, por el lado de la dimensión colectiva, de la dimensión social, pues tampoco somos conscientes de lo que supone que tanta gente duerme mal, uh-huh, o que tanta gente esté medicada para dormir, ¿no? Que es un dato también asombroso, ¿no? El que seamos el país líder del mundo, de todo el mundo, per cápita, de consumo de ansiolíticos, uh-huh, de hipnóticos, de benzodiazepinas, ¿no? Eso, claro, eso no puede ser normal, ¿no? Es decir, un país medicado, pero al mismo tiempo un país que está tomando todo tipo de fármacos, productos, usando todo tipo de remedios para dormir, y al mismo tiempo consumiendo todo tipo de también de productos, de fármacos, de remedios, para estar despierto, ¿no? Para mantenerse despierto, ¿no?
No. O sea,
estamos tomando por igual calmantes y excitantes, ¿no? Es un disparate, ¿no?
Es la paradoja esta de que siempre sacamos pecho, que somos un país mediterráneo, que sabemos vivir, la terracita, tal cual, lo comentábamos el otro día, ¿no? En comparación a otros países que a priori son más infelices, aunque tienen seguridad económica, ¿no? Y resulta que no, que necesitamos. Y eso tú lo has, diríamos, has enfatizado mucho y has subrayado mucho esta idea del precariado, ¿no? Como la cuestión colectiva la querías dimensionar también a la hora, pues, de situar el libro en lo social, ¿no? Bueno, recomanem molt aquest llibre d'en Isaac Rosa, en fi, no necessita presentacions ni aquest escriptor tan conegut, un dels més importants del nostre país actualment. Les Buenas Noches es diu, una portada molt polida, amb una fotografia, doncs, d'una bueno, dona donant-se la mà al darrere, aquests dos infidels del somni, o de la son. A Seix Barral el trobareu. I, en fi, i ara que hablaves de calmantes i d'excitantes, no? Tienes la cita de telèfon, la bon moment, que a mi, quan la leí, clar, me vino a la cabeza el documental En el Adamant, que está en filming, y es este barco, pues, al lado del río Sena, donde van, que es un espacio, pues, de atención a gente con problemas psiquiátricos, ¿no? Y es como un CAP, o como un centro de atención primaria, pero que es un barco, el Adamant, que está en el Sena, en París. Y ahí hay uno de ellos, una persona, pues, no sé si es esquizofrénica o bipolar, pero que canta esta canción de Telephone, la Bon Moment, pero con una pasión y con el corazón abierto, y bueno, y habla de esto, ¿no? De que la gente necesita calmantes para ir a dormir, ¿no? Y excitantes para ir a trabajar. Muchísimas gracias, Isaac.
Muchas gracias, Bernardo, ha sido un gusto.
Y pues, ¿te gustan los Beatles, por cierto?
Sí, sí, claro.
Pues dejamos, la ponemos una de los Beatles, ¿no? Aquella de que solo estoy durmiendo, ¿no? I'm only sleeping. ¿Te parece?
Estupendo.
Venga, saludos.
Muchas gracias.